Vamos a la charla, porque si me dejan empiezo a predicar. Gracias y paz, hermano. Gracias y paz. Podemos ir buscando 2 Corintios 10, del 3 al 5. 2 Corintios 10, del 3 al 5, en la página 12:12 de la Biblia vieja. 12:12. En mi charla pasada yo hablaba de que somos la luz del mundo y cómo podemos ser la luz del mundo, y que este mundo está en una densa oscuridad y que nosotros estamos llamados a ser luz en medio de esa oscuridad. Pero tenemos que saber cómo podemos ser luz en esa oscuridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué armas tenemos para actuar en esa oscuridad, para ser luz en esa oscuridad? Y vamos a leer 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Fíjense bien, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. No somos de este mundo, eso es lo primero que tenemos que saber. No somos de este mundo. El mismo Jesús dijo en Juan 17, orando al Padre por sus discípulos y por los que le iban a seguir, ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. No somos, no pertenecemos a este mundo. No somos de este mundo nosotros, porque hay un mundo espiritual al que pertenecemos. Y porque esta vida tiene final. Para los que creemos y para los que no creemos, hay un mundo espiritual después de este. Nosotros tenemos vida eterna, los que creemos y aceptamos a Cristo. Los demás tienen muerte eterna y por eso no queremos que nadie se condene. Pero no somos del mundo. Este mundo es por un tiempo. Ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy. A mí me da risa ver y pena ver cómo personas actúan en el mundo como si este mundo fuera eterno. Cómo se acomoda la gente en este mundo y se busca su comodidad, su placer en las cosas de este mundo. Y está bien si usted tiene los recursos para hacerlo, pero yo ver gente que roba y que hace cosas mal hechas para acomodarse en este mundo, que dura tan poco. Es como que usted vaya a un hotel por una semana o un crucero y decida pintar la habitación y poner unos cuadros y poner flores. Pero si eso no es permanente, eso se va a acabar en una semana. Y a mi esposa Evelyn le encanta ver Discovery, Investigation Discovery. Y usted ve las cosas que la gente hace por dinero y por acomodarse un rato en este mundo y dice, wow. Si usted no tiene el dinero y se puede acomodar, acomódese, eso está bien. Pero llegar a hacer lo malo por una cosa que es tan pasajera como la vida. Bueno, pero no libramos la batalla. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, dice Jesucristo. Y no libramos la batalla como lo hacen las personas del mundo. Las personas del mundo actúan de una forma, las personas que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero nosotros no debemos actuar de esa forma. Debemos diferenciarnos de ellos, que era lo que hablábamos la otra vez. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hermanitos, hermanitas, sobrinos? Todo el mundo tiene algún familiar pequeño, ¿verdad? Cuando esos niños son pequeños, se rompen la cabeza, se hacen un cortado en la cabeza y el sangrero. Y la mamá se desespera y llama al papá y va corriendo y llama a la tía y vámonos para emergencia. Y llega emergencia con el muchacho bañado en sangre y una toalla. Y cuando llegaron del médico, mire que se me rompió la cabeza. Y el médico hace así, lo ve y dice, ah, no te preocupes, no pasa nada. Le ponemos un poquito de presión, esperemos que deje de sangrar y le damos dos punticos y eso se resuelve. El médico tiene otro conocimiento, tiene otra realidad. Y así nosotros no debemos actuar como actúa el mundo. Nosotros tenemos otra realidad. Las batallas de nosotros sabemos que son espirituales. Y las cosas del mundo no nos preocupan porque tenemos una realidad espiritual que va más allá de lo que podemos ver. Imagínense que esa mamá llega a la emergencia y el médico acá dice... Y eso es lo que está pasando con los cristianos. Muchas veces estamos actuando igual que el mundo. ¿En quién se va a amparar el mundo? Si estamos muchas veces actuando igual. Nosotros no libramos las batallas como lo hace el mundo. No podemos librar las batallas como lo hace el mundo. Tenemos que ser diferentes. ¿Por qué Jesucristo actuaba como actuaba? Porque tenía otro conocimiento. Tenía conocimiento de las cosas espirituales. Por eso, en medio de una tormenta, podía acostarse en la popa de un barco a dormir. Cuando todos los otros estaban desesperados y temerosos. Las armas con que luchamos no son del mundo. Seguimos leyendo en 2 Corintios. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Tienen poder divino, poder dado por Dios, para derribar fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? La fortaleza es un lugar donde los gobernantes se resguardan para poder desde ahí mandar. Para poder desde ahí someter. Ellos se resguardan ahí con su seguridad y guardado en unos muros altos donde no le entran ni los tiros de la ametralladora, como dice Mamá Sara. En Puerto Rico, de hecho, el lugar donde vive el gobernador de Puerto Rico se llama La Fortaleza. La Fortaleza es también un lugar donde la milicia se reúne, se acuartela y ahí están seguros. Ahí comen, duermen, hacen sus planes y al otro día salen a atacar. Esas son las fortalezas de que están hablando. Este pasaje habla de derribar esas fortalezas, que son patrones de pensamiento que se oponen al conocimiento de Dios. Patrones de pensamiento que se oponen al conocimiento de Dios. Ideas que contradicen lo que Dios ha establecido. El enemigo habita en esos planos, en esas regiones. Y sus huestes descansan seguros en los pensamientos torcidos que son contrarios al conocimiento de Dios. Y desde ahí es que él consigue robar, matar y destruir. Desde esa fortaleza es que él consigue engañarnos y así poder robar, matar y destruir, como dice la palabra que él hace. No podemos darnos el lujo de tener pensamientos, ya sea de nosotros o de los demás, que no coincidan con los pensamientos que Dios tiene de nosotros. Si lo hacemos, estamos meditando en una mentira. En una mentira. Fíjense cómo dice Romanos 8:6, no lo tienen que buscar. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces, miren bien, la mente gobernada por la carne es muerte. Son pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Los pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios conducen a la muerte. Romanos 8:6. Una mente contraria a los propósitos de Dios y a los pensamientos de Dios nos lleva al fracaso. Nos lleva al fracaso. Así que la Biblia nos manda a derribar esa fortaleza, a destruir esos argumentos, esos pensamientos, a derribarlos, a destruirlos. Fíjense, es un acto violento. En Filipenses nos aconseja: consideren bien todo lo bueno, todo lo amable, consideren bien todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen pronóstico, todo lo que es justo. Aquí nos manda a derribar, a destruir con violencia. Esos pensamientos no tenemos que tener ninguna consideración con ellos. Tenemos que destruirlos, derribarlos y salir de ellos lo antes posible. Esas fortalezas, esos argumentos y pensamientos que son incompatibles con los de Dios, hay que derribarlos y hay que destruirlos. ¿Y qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Somos nosotros los cristianos los encargados de hacerlo. Tenemos que llegar al conocimiento de Dios y vivir conforme a los pensamientos que Dios tiene de nosotros y que Cristo obtuvo para nosotros. Ser un ejemplo del Señor para el mundo también. Combatir la mentira que nos está diciendo Satanás en esas fortalezas con la verdad de Cristo. Jesucristo dijo en Juan, cuando estaba orando por sus discípulos: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿con cuál verdad vamos a combatirlo? Con la palabra de verdad. Con la palabra de Dios. Y dice en Juan 8. Conocerán la verdad y la verdad los hará
libres.
¿Qué nos va a hacer libres? No. El conocimiento de la verdad. La verdad no hace libre a nadie. La verdad la tenemos todos en la mano. La verdad estuvo en mi casa, en una mesa abierta en el Salmo 23 desde que yo era chiquito y yo no era libre. La verdad habitó en esta tierra durante 33 años y ministró durante 3 y hubo quien no se salvó. La verdad no hace libre a nadie, es el conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que conocer la verdad, porque eso es lo que nos hace libre. El conocer la verdad es lo que nos hace libre. Tenemos que conocer a Jesús y saber cómo Él piensa de nosotros para poder destruir esas mentiras con la verdad. Conocer a Jesús. Jesús y la palabra son la misma cosa. Los discípulos no tenían a Jesús. No tenían, perdón, la palabra de Dios, porque no estaba escrita la Biblia. Estaba escrita solamente el Antiguo Testamento. Pero tenían a Jesús, que es lo mismo que la palabra. Y vamos a ver lo que pasó en Marcos 8, por ejemplo. No tiene que, bueno, lo, búsquenlo. Marcos 8, 14. En la 10:50. Marcos 8, del 14 al 21. Los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Fíjense el segmento anterior de la Biblia. Fue cuando Dios, cuando Jesús alimenta a los 4,000, ¿verdad? Los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Jesús había tenido una discusión también con los fariseos que le pedían una señal en los versículos anteriores. Y él le dice, yo no voy a dar ninguna señal. No me da la gana. Yo he hecho muchísimos milagros y señales. Si ustedes quieren verlo, lo ven. Si no, no le enseño nada. Y Jesús les dice, presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos comentaban uno con otro, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús le dice, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, y todavía no entienden. Jesús está desafiando el pensamiento de esos discípulos. Esos discípulos están razonando desde su fortaleza, desde su mente carnal. Y Jesús le está desafiando y diciendo, no, ustedes ya no están de eso, ustedes vieron, acaban de ver, cuando yo he tenido escasez, cuando yo he necesitado pan. Él no está hablando de pan, ¿cuántas veces estuvieron sin pan y yo lo suplí? Y le dice Jesús, ya que conocemos la naturaleza de Dios, debemos también cambiar nuestra forma de pensar, destruir esas fortalezas. Esas fortalezas hay que destruirlas. Ese modo de pensar hay que destruirlo. Ese modo de pensar carnal hay que destruirlo. Tendemos a pensar en los milagros como intervenciones ocasionales. Como que en un momento Dios quiso darnos un caramelo. Sin entender que esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es los milagros. Y lo demostró Jesús. Juan dice en Juan 21 que si se escribieran todas las obras de Jesús y los milagros, los libros y los tomos que se llenarían no cabrían en el mundo. En la Biblia habla de algunos milagros, se menciona muchos, pero no todos, porque dice él que no cabrían en el mundo si se mencionaran todos. Entonces esa es la naturaleza del Padre, esa es la naturaleza de Jesús. Jesús no hizo nada que el Padre no quisiera. La naturaleza del Padre y lo que Él quiere para nosotros es los milagros. Y me llamó la atención una vez que Juan Luis y yo estábamos con una persona que se acababa de convertir. Y Juan Luis le dijo algo que me llamó la atención. Yo era nuevo en el Evangelio y él le dijo algo que que me llamó la atención, yo era relativamente nuevo, y Juan Luis le dijo, mira, aprovecha ahora, que le ñoño cuando uno está acabado de convertir. Mira cómo siente. Y es verdad, cuando uno está acabado de convertir, uno ve muchos milagros. Y yo entiendo que debe ser así. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, cuando yo me acabé de convertir, a mí me dieron varias profecías, profetas de verdad, y gente que yo amo de verdad, varias profecías. Y fue, qué sé yo, en los primeros 2 años después de convertido, después nunca más. Pero yo no necesito la profecía para yo seguir. Yo la necesitaba en ese momento, y ahora tal vez esas profecías se están cumpliendo o no se han cumplido todavía. Yo la necesitaba en ese momento para animarme, para saber que la voluntad era la voluntad de Dios que yo lo siguiera, para muchas cosas. Yo no necesito la profecía. Yo tengo la palabra de Dios, todo eso es profecía para mí. Usted no necesita la profecía, usted no necesita un profeta. Y así, cuando uno se acaba de convertir, Dios es ñoño con uno. A veces uno da un diezmo. Yo la primera vez que di un diezmo, al otro día tenía 10 veces lo que había dado. A veces ahora se tarda un poco más. Pero fíjense cómo dice el Salmo 103. Dio a conocer sus caminos a Moisés, sus caminos a Moisés, y reveló sus obras al pueblo de Israel. Dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. ¿Qué usted prefiere conocer? ¿Una obra de Dios o sus caminos? ¿Y por qué actúa así? Moisés, a través de sus obras, llegó a conocer la naturaleza de Dios. A través de las obras de Dios, Moisés llegó a conocer la naturaleza de Dios y maduró en ese conocimiento. Y cuando el pueblo se desesperaba, después de haber visto muchísimos milagros, los mismos el pueblo que vio Moisés, el pueblo desesperado y Moisés estable, porque él conocía los caminos del Señor. Cuando la respuesta viene inmediatamente, nos revela las obras de Dios. Pero después, cuando parece dilatarse un poco, vamos a permitir el no tener una respuesta inmediata, que el no tener una respuesta inmediata cambie nuestra percepción de Dios, de la realidad, de la verdad de Dios para nosotros. No, tenemos que madurar. Cuando sus hijos eran pequeños, usted los alimentaba. Usted le daba la comida, la leche. Usted los alimentaba en la boca, ¿verdad? Le daba su comida en la boca y hacía avioncito también. Ahí viene el avioncito. Pero usted espera que cuando vayan creciendo, ellos vayan sabiendo que esa comida no simplemente aparece. Que ellos sepan que usted es un padre que lo ama y que ha suplido eso para usted, que las cosas no simplemente aparecen así porque así. Que sepan que a usted le costó trabajo y que él tiene que apreciar eso que usted hace. Y así nosotros tenemos que ir madurando en el conocimiento de Dios para conocer sus caminos, para conocer su corazón, para saber que Dios no viene y hace un milagro para darle un caramelo un día y después al otro día, si tú quieres, me sana. No, yo conozco su corazón y yo sé que eso es lo que él quiere y no hay ninguna fortaleza en mi cabeza que me diga que eso no es así. En Mateo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empiezan a decirle, a adivinar. Bueno, unos dicen que tú eres Elías, o que tú eres Juan el Bautista, o que tú eres Jeremías, uno de los profetas. Y él le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, el maravilloso Pedro, le dice, tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. En un momento de revelación, Pedro le dice eso. Y Jesucristo le dice, eso, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Ahí Pedro estaba actuando con la mente de Cristo. Estaba usando sus armas, lo que él conocía de Cristo, la revelación, para juzgar una situación. 3 versículos más abajo, Jesucristo le dice a sus discípulos: vamos a tener que ir a Jerusalén y ahí yo voy a ser maltratado y humillado delante de los gobernantes y voy a morir en una cruz. Y Pedro le dice: imposible, yo no lo voy a permitir. 3 versículos más tarde, o 4 versículos más tarde. ¿Y saben lo que le dice Jesucristo? Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás pensando en las cosas de Dios, como cuando me dijiste: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Estás pensando en las cosas de los hombres. Cuando pensamos en las cosas de los hombres y de la carne, en vez de la de Dios, estamos siendo utilizados por Satanás. ¡Qué silencio! Estamos siendo guiados por razonamientos y argumentos de Satanás. Y esa es la batalla. Esa es la batalla. ¿Y cuál es el arma de nosotros? Conocer la verdad. El conocimiento de la verdad. Y fíjense que en el mundo de hoy, Pedro lo que le dice es una cosa muy noble. Pedro dice: no, yo no lo voy a permitir. Yo me voy a meter en el medio y hago lo que sea para que no te crucifiquen. En apariencia, es un sentimiento y una acción muy noble la que hace Pedro. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. El engaño de las cosas que son contrarias a Dios y parecen ser nobles y dignas de admiración. Ese es el problema del engaño que estamos viviendo en el mundo de hoy. Que se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y no es condenación. No es condenar a nadie. Nosotros tenemos que ser como Cristo y actuar como Cristo. Amar a los hermanos. Pero que vean en nosotros una luz. Y sucede, sucede, porque yo estoy seguro que a todos lo sucede. Y veis una historia reciente sobre eso. Cuando tienen problemas nos buscan a nosotros, porque reconocen en nosotros una luz que el mundo no la tiene, cuando actuamos como Jesús. Jesucristo nunca condenó a nadie. No es ir por la vida a decirle: tú eres un lo que sea, un ladrón, ni condenarlo porque tú eres ladrón, ni porque tú eres lo que sea la persona. Jesucristo nunca hizo eso. Jesucristo, la pecadora, la iban a apedrear, con razón, porque la ley decía que había que apedrearla. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Vete tranquila y no vuelvas a pecar. Es mi consejo, no vuelvas a pecar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no te condeno. Yo, en mi realidad es que eso que tú estás haciendo está mal. Eso que tú estás haciendo para mí está mal. O sea, es claro, está claro. Pero yo no te puedo condenar por eso. Tú decides. Jesucristo no obligó a nadie. A la samaritana, como mencioné también la vez pasada: mira, yo tengo un agua que si tú te la bebes no vas a tener sed nunca más. Pero yo sé que tú has tenido 5 maridos y que el que tienes ahora mismo no es tuyo. Y que eso está mal. Pero tú decides. Y eso es, así es que tenemos que actuar en el mundo. No conformarnos al mundo. ¡Ay, qué lindo! Sí, hay que tener pena. Porque todo el mundo es infiel. Y todo el mundo tiene una amante. O un amante. Y es mi amiga, pero está bien. No, no, eso está mal. En mi libro eso está mal. En mi realidad, en mi verdad, en lo que yo sé de Cristo, en mi verdad, que es el conocimiento de la palabra de Dios, dice que eso está mal. ¿Que yo te voy a condenar por eso? No, no te puedo condenar por eso. Ahora yo te tengo que decir lo que es. Entonces, vemos a Pedro que en un acto aparentemente noble estaba yendo contrario a la voluntad de Dios. Y nos tenemos que cuidar de eso también. No podemos actuar como el mundo. Ahora, si nos ven en la calle, ¿a cuántos de nosotros dirían por vernos en la calle que somos cristianos? Yo oí un pastor una vez decir algo. era un gringo, un pastor americano, no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero decir una cosa que a mí me llamó mucho la atención, de que si se estuvieran llevando presos a los cristianos, aquí no tendrían muchísimo evidencia, darían evidencia. No habría evidencia con que arrestar a muchos de ustedes, decía él. Y es verdad. Tenemos los letreritos del pez en el carro y la cosa que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no, lo arrestamos y no encontramos ninguna evidencia de que era cristiano. En el mundo tenemos que actuar como cristianos. ¿Y cómo vamos a actuar como cristianos? Haciendo siendo diferente, diferenciando el actuar en la carne y el actuar como el Señor piensa de nosotros. Derribando esas fortalezas de los pensamientos de nosotros y siendo diferentes al mundo. Así es que podemos actuar diferente. El enemigo quiere crear pensamiento en tu mente para decepcionarte, para que creas que la palabra no es verdad. Y para que te apartes de las bendiciones de Dios. Esa es la lucha de nosotros interna. La lucha de la fortaleza del enemigo en nuestra mente carnal contra la verdad que dice Jesucristo en su palabra. ¿Y cómo lo hace? Él va cambiando la forma de pensar de nosotros. ¿Cómo? Una mentira a la vez. Él va diciendo una mentirita a la vez. Una mentirita a la vez. Y esas mentiras se convierten en argumentos. Esa mentira como que Dios ya no sana, tu esposo no te quiere, a los muchachos y a los niños en esta época, tus papás no te quieren, ese matrimonio no vale la pena. Esas son mentiritas que va diciendo el enemigo una a la vez y que se convierten en argumentos que después terminan en desastre. Mi esposo no me quiere, mis padres no me quieren. Yo heredo el cáncer, yo heredo el Alzheimer. Mi enfermedad, porque se apropian de la enfermedad. Pero esas son mentiras que dice el diablo una a la vez y que vamos apropiándonos y vamos fracasando poco a poco por apropiarla. Apropiarnos de ella. Mi cáncer. Eso va con la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo soy el Señor que te libra de toda enfermedad. Sobre lo que decía ahorita, ahora que veo a Ivette otra vez, de cómo tratar al mundo. Acuérdense que es la bondad de Dios que nos quiere llevar al arrepentimiento. Nosotros tenemos que ser luz para el mundo. Y ve decía en su charla sobre Tito, hacía una cita de Tito donde dice que la gracia de Dios es la que nos enseña a rechazar las pasiones mundanas y a las pasiones que no van de acuerdo a Dios. Ella lo decía en su charla muy bien y dio una explicación maravillosa sobre eso. Cuando tratamos con el mundo, es la gracia que nosotros tenemos con el mundo la que le enseña a rechazar esas pasiones. Y sobre las mentiras que vamos creyendo, tenemos que rechazarlas inmediatamente. No podemos aceptar las mentiras del enemigo, esa fortaleza. ¿Y cómo la vamos a rechazar y a combatir? Con el conocimiento de la verdad y con nuestra experiencia también. Porque fue lo que le pasó a los discípulos. Cónchale, ustedes no vieron cuando yo multipliqué 5 panes para 7 mil y 4 panes para 5 mil. Su experiencia, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuántos de nosotros hemos salido de una situación terrible? El Señor nos ha sacado. ¿A cuántos? ¿En serio? O sea, que puedan dar un testimonio aquí. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos sacó bien? A nosotros todos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros volvió a tener una situación? ¿Cuántos de nosotros volvieron a preocuparse? De la palabra de Dios y de nuestra experiencia. Si el Señor lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Si el Señor multiplicó 5 panes y 7 panes, va a multiplicar el pan otra vez. No es de pan que estamos hablando. El Señor lo va a hacer otra vez. Vamos a hablar en términos de sanidad. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha sanado? ¿Cuántos se han vuelto a enfermar? ¿Cuántos se han vuelto a preocupar porque el Señor lo sane? Y ay, eso es lo que pasa. Si ya usted sabe que esa es la naturaleza de Dios y que el Señor quiso sanarlo, ¿por qué le parece que hoy no lo va a hacer otra vez? Esa fortaleza hay que destruirla. Esa forma de pensar hay que destruirla. Que el mundo vea que nosotros somos como el médico. Ay, no te apures, eso no es nada. Para mi Dios eso no es nada. Yo le doy dos punticos y ya. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos suplió el mes pasado? Pues no se preocupe este mes. No se preocupe este mes. Que el Señor lo va a volver a hacer. Y miren, qué lindo lo que entiendo yo que el Espíritu me trajo a la memoria sobre esto. Y es del Antiguo Testamento. Y en Segunda de Reyes, el profeta Eliseo, el rey de Aram, persigue al profeta Eliseo porque cada vez que él iba a atacar a Israel, los planes se le frustraban. Entonces ya Israel sabía qué era lo que iba a hacer y ellos no podían hacer nada. Y él reúne a todos sus guardias y le dice, ¿quién es que le está diciendo a esta gente lo que nosotros vamos a hacer? Y le dice un guardia, eso es un profeta que hay que se llama Eliseo, que sabe hasta lo que usted habla en su cuarto. Y dice, pues vamos a mandarlo a matar. Está Eliseo, no sé en qué pueblo era que estaba, porque no me recuerdo. Y los rodean, un ejército. Y el criado de Eliseo sale afuera y ve a todos esos guardias y se da un susto. Que dice, guay, ¿qué vamos a hacer ahora? Lleno de temor. Y le dice a Eliseo, no te preocupes. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Son más que ellos. Y dice el criado, ¿cómo así? Y Eliseo oró para que se le abrieran los ojos. Y dice que vio la colina llena de caballos y de carros de fuego. De caballos y de carros de fuego. Yo leí esto cuando estaba acabado de convertir. Y me gustó tanto. Y yo oraba al principio, Señor, yo quiero que tú me abras los ojos espirituales para yo ver. Pero ustedes saben qué, que ya yo no lo hago. De verdad, yo no necesito ver el mundo espiritual. Yo sé que hay un mundo espiritual que es más real. Hay un mundo espiritual que es más real que el que nosotros podemos ver. Hay un mundo espiritual que es mucho más real que el que nosotros podemos ver. Y son esas armas espirituales, el conocimiento de esa palabra y donde ponemos nuestra fe, los que pueden combatir esos pensamientos. Los que pueden sacarnos de esa duda, de ese temor, que es lo que quiere provocar el enemigo. Nunca, nunca le permita al enemigo que en esa fortaleza crear argumentos que vayan contra el conocimiento de Dios. Porque ese es el principio del fracaso de nosotros como cristianos. Ese es el primer engaño. Y si llegamos a creer esa mentira, estamos destinados a fracasar. Destinados a fracasar. Hay un mundo espiritual que para nosotros, que creó el real, porque dice la Biblia que el mundo real, físico, vino del espiritual. Hay un mundo espiritual que es mucho más real que el físico. Hay un mundo espiritual que es mucho más real que su enfermedad. Hay un mundo espiritual que es mucho más real que ese conflicto familiar, que ese esposo rebelde. Hay un mundo espiritual que es mucho más real y está a favor suyo si usted no se deja engañar. Amén. Bueno, pues gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.